Buenas tardes y gracias por acompañarnos en otro podcast de Mujeres Destapadas. Mi nombre es Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerbella, de corazón salvadoreña. Bueno, muchos piensan que soy mexicana. Bueno, no soy ni de aquí ni de allá, pero aquí estamos listas para iniciar este podcast, otro segmento más. Y hablando ni de aquí ni de allá, más o menos por ahí va el tema que vamos a tocar el día de hoy. Los saludo desde San José, California. Maritza, bienvenida.
Buenas noches a todos, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Maritza de Texas, en la ciudad de Fort Worth.
Bueno, y hoy tenemos un tema un poco controversial, que es niños migrantes que están pasando por la frontera. Se ha vuelto un tópico muy muy de qué hablar últimamente y más con la administración de Biden. Y tenemos hoy una invitada muy especial, Claudia, que nos acompaña desde aquí en San José, pero ella fue una de las personas que cruzó la frontera con su hija y nos va a hablar un poco de esa travesía que hizo y cómo le fue. Y también vamos a hablar de las diferencias de lo que está pasando hoy al cruzar ilegalmente y de cómo era antes con Coyote, que todavía se hace, pero las diferencias son varias. Bueno, Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias. Para la que está allí nueva, que no me conoce, me llamo Claudia Martínez. Estoy aquí en San José, pero de corazón de Honduras. Y pues hace aproximadamente 2 años crucé ese camino con mi hija de 7 añitos apenas. La verdad fue muy duro, es triste el cruce de ese camino, se sufre mucho. Uno tiene muchas experiencias porque la verdad es duro. Yo les digo a mis hermanas que ellas no se vengan porque no es fácil, no es nada fácil ese camino ahí.
¿Cuántos días duraste de llegar de Honduras a la frontera de México?
Estuve 22 días.
¡Wow! Sí. Oye, estoy escuchando a Claudia y se me enchina la piel. O sea, yo estoy así, les juro, si pudieran ver ahí, pero se enchina la piel de escuchar, de venir en ese camino con una niña de 7 años. O sea, ella lo está contando aquí. Y lo estamos viendo en la televisión, lo estamos viendo en las noticias. De hecho, acaban de dar acceso a la prensa, uno de los centros ahí en Texas donde tienen a tantos niños, son 4,000 y tantos niños y más que siguen llegando. Y la verdad, como dije, se enchina la piel de escuchar todo esto. Y hace recordar cuando nosotros nos venimos, porque todas aquí las cuatro, ya sea Celeste, Maritza, Claudia y yo, hemos pasado por esa frontera, hemos pasado ilegales y ahora estamos en este país. 2 años apenas, Claudia, y tú, ¿te arrepientes de haber llegado o estás feliz o tú crees que lo volverías a hacer?
Yo estoy feliz de haber llegado, pues porque la verdad, por lo que pasé, yo decía muchas veces a mis compañeros que yo venía, yo les decía, si a mí me regresan, yo no me vuelvo a venir. Y la verdad que no había pasado muchas cosas de lo que pasé después. Apenas venía por unas ciertas partes, algo poco que había pasado, pero yo les decía, si a mí me regresan, yo no me vengo ya.
¿Qué fue lo que pasaste, Claudia, de Honduras a México? O sea, ¿cómo fue el camino? ¿Te viniste? Sabemos que existe la bestia. No sé si te viniste por ahí o hay algunos otros métodos.
No, yo ahí sí no. Bueno, la bestia dicen que lo usan cuando vienen sin niños. Pero pues yo venía con mi niña y yo sí, la verdad, pues primeramente yo soy miedosa al agua. Yo le tengo miedo a andar en lanchas metida en el agua y me tocó cruzar. Me tocó cruzar que me subí como a eso de las 7 de la noche en una lancha y crucé hasta la madrugada. Ya como a eso de las 5 nos bajaron de ahí. Les digo que yo cuando me bajé yo no podía caminar porque yo todo lo que pasé allí iba tiesa, que no me podía mover del miedo que traía.
Oye, Maritza, tú vives en Fort Worth, Texas, muy cerca ahí, ¿no? De la frontera donde está ese centro también. Yo, pues, te conocí cuando empezamos a hacer este podcast, así ya casi un año. Yo no sabía que tú, Maritza, habías cruzado de ilegal. Yo pensé que tú habías nacido en este lado, en Estados Unidos, pero estaba leyendo un poco de ti y tú cruzaste también en una cajuela.
Sí, de hecho, todavía estaba poquito después. Poquito más grande de 2 años, y yo y mi mamá, pues nos íbamos a reunir con mi papá de este lado, y pues se arriesgó mi mamá, tenían conocidos, pues allá, si no conoces tú a alguien un coyote, alguien, un amigo de un amigo conoce un coyote. Entonces, nos cruzaron lo que es todo el puente. Entonces, el viaje pues se hace hasta México, pero en un carro particular, tenía una cajuela grande. No era nada más yo y mi mamá, eran varias otras personas. Y mi mamá me puso en su barriga, ¿no? Para poderme proteger de los extraños que iban ahí también. Y había un agujero donde pues podía meterse, según aire fresco, pero pues por ahí entraba todo el humo del auto. Y wow. Su mamá, mi mamá, y era caliente, o sea, el día era caliente. Entonces, ese era el tramo de lo que es el puente, ¿no? Pero ya ves que como si hay tráfico o algo, se demora la pasada. Y ese era el miedo de mi mamá, que me fuera yo a asfixiar o todos nos íbamos a asfixiar. Pero la promesa o la creencia de un futuro nuevo, un futuro mejor para mí, para todos, les impulsó a tomar estos riesgos. Y pues gracias a Dios nada nos pasó y ya aquí me pudieron criar y sí, pues aprendí el lenguaje y todo, ¿no? Que donde perdí mi acento, pero, o sea, de todos modos, yo me da sentimiento cuando escucho historias como la de Claudia. Claro. Es muy trágico porque gente fallece allí en el cruce, todos tenemos amigos, amistades donde sabemos que cada quien hemos perdido a alguien, hombre, ahí en el cruce.
Hablando con una amiga ayer que fuimos a caminar, estábamos hablando y tocando este tema y es un poco difícil porque mira, yo soy de Centroamérica, de El Salvador también, yo llegué aquí en 1994, ya casi 27 años, pero yo tenía 16 años y yo no sé, o sea, yo me pongo a pensar cómo mi mamá a mis 16 me dejó venir sola. O sea, yo, no es que me dijo, vete, yo sí me quería venir, pero es que uno no sabe cómo es el camino. Pero imagínate, yo ya tenía 16 y aún así, mi hija tiene 19, yo hasta para que vaya a la tienda a la esquina, yo estoy así como que ten cuidado, el cruce de la calle, imagínate saber que tu hijo viene solo o saber que vas con tu hijo. Y que algo puede pasar. Yo duré 18 días, yo estuve presa en Hermosillo, Sonora, pasé por Agua Prieta, como dice la canción de los Tigres del Norte, tres veces mojada, crucé tres veces, me echaron a tres veces para afuera, pues, para México, pero me volví a pasar, o sea, la cuarta ya estaba aquí. Pero yo creo que es, como hablábamos con mi amiga, es un poco difícil de entender, porque por un lado, pues hay mucha gente que critica y dice, ay, viene, ¿cómo se traen a los niños tan chiquitos? ¿Por qué no se quedan en su país? Pero realmente no saben que en su país quizá está peor la cosa, entonces se arriesgan. Y hay otro punto donde dicen, es que está bien que se vengan porque en su país les va a ir peor. O sea, es como que arriesgarse un poco y la gente que ha logrado llegar aquí, como Claudia, que bueno, pero hay gente que dice, yo no me volvería a venir, pero gracias a Dios llegó aquí. Estábamos viendo las noticias también que una madre venía con su niño, su niña, por agarrar a uno, soltó el otro, la niña de 9 años murió ahogada. O sea, cosas que te ponen así como que la piel de gallina, ¿no? Lupe.
Claudia, una pregunta. Lo que dijo Gloria Bella es muy cierto, que a veces es mejor venirse que quedarse en su país. Y una de las razones por la que tanta gente viene a Estados Unidos de esta manera es porque por la pobreza. ¿Qué fue en tu caso que te hizo venir y dejar tu país?
Bueno, la verdad, nosotros allá vivíamos, como le digo, uno allá con sus cosechas, uno mismo produce lo de uno. Pero a veces llegamos a un tiempo que ya la gente sembraba para poder cosechar algo. Y a veces uno cosechaba un poquito más, vendía algo para poder tener algo de dinero. Y llegamos a un tiempo que había veces se sembraba y la siembra ya no se daba, ya arrasado uno sacaba para comer. Y pues uno aunque quisiera trabajar allá no se encuentra trabajo.
¿Y qué? Entiendo que a veces como para cruzar la frontera tienes que decir que venías que había violencia en tu estado, en tu país o algo así? ¿Eso fue tu caso? O sea, ¿tuviste que decir me vengo porque me están persiguiendo? ¿O esto también se puede usar de que no hay dinero y necesito emigrar a otro país?
No, la verdad sí, a mí me decían que preguntaban, pero cuando yo llegué, que me agarró migración, nomás me preguntaron para dónde venía. Yo les dije, oh, yo me vine para acá, porque acá está mi compañero de hogar y tiene mi otra niña y yo voy para donde él me trajo. Oh, ok, me dijeron, pero no me preguntaron por qué ni nada. Como hay muchas personas que sí les preguntan.
¿Y tu hija qué te decía? Porque 22 días para un niño o niña es mucho estar caminando, me imagino que caminaban. Sí. ¿Qué te decía?
La verdad fue duro para ella porque llegamos nos tuvieron en una bodega donde habíamos muchos y nos metieron en un solo cuarto, dormíamos en el piso, a veces yo me la acostaba en el pecho a ella encima de mí para que ella descansara bien. Y pues la comida le afectaba mucho a ella porque nomás nos daban solo frijoles y arroz. Era lo único y allí cocinaban sin nada de sal, no tenía nada de sal la comida, pero la verdad que uno le hacía valor, con hambre se la comía. Yo a ella lo que hacía era que cuando ella no quería comer se comía la pura tortilla. Y luego cuando estuvimos ahí como por 10 días nos tuvieron en esa bodega, luego nos dijeron que nos iban a tirar. Cuando nos salimos de ahí, nos subieron en un camión cerrado. Uno no sabía, por primera vez yo venía allí y yo fui de las primeras, me recuerdo yo que yo me metí. Y cuando va de meter gente y cuando acordamos, cerraron aquel, que era un solo cajón, lo cerraron y nos quedamos nosotros adentro. Y yo decía, Dios mío, ¿y por dónde vamos a respirar aquí? Les cuento yo que yo agarré a mi niña y me la subí al lomo, para que ella pudiera quedar arriba de donde estaba la gente y ella pudiera respirar un poquito. Y cuando estuvimos creo como 20 minutos en ese camión, les cuento yo que cuando nos bajaron nos tiraron en un lugar que era un espacio bastante amplio. Y les digo que nosotros, otras compañeras que venían, nos fuimos a algo oscuro, nos quitamos las camisas y las tosíamos. Y del puro sudor corría agua como que las habíamos metido al agua. Y después quedamos allí que nos picaron los zancudos. Hasta otro día nos subieron en otro de unos furgones que les dicen furgones les dicen, pero tenían tres cabezales. Un solo conducía tres cajones. Y wow. Allí nos metían en casas con los niños. Cuando nosotros salimos ahí nos decían que era frío porque como ellos van sellados, les abren por arriba y llevan unos aires congelados. Uno ahí tenía que ir amontonado y bien tapados por el frío. Y para la mala suerte que tuvimos, que cuando habíamos caminado aproximadamente 3 horas, nos dijeron que adelante estaba migración esperando esos camiones que habían salido. Y estuvimos 2 noches en ese camión, sentados, sin aproximar nada, sin comer, rasado lo que llevábamos ahí. Y luego nos volvieron a regresar para atrás al mismo lugar. Y me recuerdo que me dijo mi niña, ay mami, me dice, yo no me quiero subir en aquel camioncito otra vez. Me dice, donde veníamos, que yo no podía respirar. Y le digo yo, no van a subir, le digo. Y nos volvió a pasar lo mismo. Lo volvieron a trasladar para la misma bodega en el mismo camión. Solo que como yo ya sabía, yo me quedé de última. Y entonces por la puerta entraba poquito aire. Pero ella se asustó, ya ella ya no quería volverse a subir, pero no teníamos de otra.
Y esto fue, me confundí, ¿esto fue de Honduras a México o ya cruzando aquí en los Estados Unidos?
Esto era en la ciudad de Villahermosa.
Ah, ok. O sea, de aquel lado.
Sí, era cuando uno lo trasladan de ahí de Villahermosa hasta para el DF, ya antes de tirarlo para el río.
Y luego, y cuando llegaste ya aquí a la frontera, ¿cómo fue que te rendiste, digamos, a las autoridades y cómo fue ese proceso?
A nosotros nos tiraron ya de un lugar, nos dijeron que había que cruzar el río, la persona nos enseñó cómo lo íbamos a cruzar. Yo les digo que yo esperaba porque decían el río Bravo, que era algo grande, pero no. Era una corrientita que rasado me daba los tobillos y me dijeron, ya cuando estén allá, me dice, ya van a estar, ya no vayan a correr. Dijo que ahí los que los agarren los llevan para allá. Pues sí, fue rápido, cruzamos el río. y luego miramos donde venía migración, les hicimos seña con la mano y nos hicieron una seña que nos fuéramos más adelante y sí, allá nos llevaron y nos agarraron y nos dijeron, siéntense aquí. Hicieron una fila inmensa de gente sentada todos y nos dijo, ¿para dónde van? Pues para aquí, les dijimos nosotros, para aquí, decidimos venirnos para acá, le dijimos, sí, ok, y me acuerdo que a mí me dijeron, ¿y tú para dónde vas? Oh, le digo, acá está mi compañero con mi otra hija, íbamos para donde él. Oh, bueno, pues después cuando seguía viniendo gente, iba de llegar gente, iba de agarrar ellos gente, y hicieron una fila inmensa, y de ahí nos llevaron caminando hasta el lugar donde los tuvieron ahí, pues. Yo les digo que la verdad allí uno sufre porque le quitan las colas del pelo, le quitan los cordones de los zapatos, quitan fajas, todo lo que uno trae. Yo me recuerdo que estaba frío y mi niña, pues nos decían pónganse dos pantalones, dos suéteres y todo eso, lo revisaban a uno, y traía dos camisas, le quitaban una y quedaba con uno. Mi niña traía, yo la dejé con suéter, con gorro y me le quitaron todo. Solo quedó con una camisita y un pantaloncito y con frío allí, pero uno qué va a hacer y uno trata de abrigar los hijos ahí.
Pero ahora yo estoy viendo cómo es la diferencia de hoy a antes, porque, por ejemplo, esto que pasaste tú, Claudia, de que pues la gente lo que quiere es estar ya de este lado y hasta busca cómo... que migración los vea, ¿no? Que aquí estoy, rescátenme, y ya los ponen en fila, y eso se está viendo ahorita. Pero hace 27 años era muy diferente. Hace 27 años te agarraban y vas para atrás. O sea, no importa si eras menor, si eras mayor, si venías solo, acompañado. Creo que ahora la diferencia es que te dejan aquí, dependiendo del caso, yo creo, si es que vienes con menores. Pero hace tiempo se escondía uno, o sea, tú pasabas y te escondías hasta que llegabas. Por ejemplo, yo hasta que llegué a San Francisco, yo incluso cuando me bajé del avión porque me enviaron de Tucson, Arizona, a San Francisco en avión, antes era fácil subirte a un avión, no te pedían nada, nomás el boleto, ni ID. Entonces, hasta que yo subí en San Francisco, dije, estoy a salvo. Pero ahora es súper diferente, porque ahora la gente trata de que lo vean. O sea, aquí estoy, rescátenme si ya estás del otro lado. Y como dijo, los ponen ahí, los llevan a estos centros. Pero yo no sabía que en esos centros se la pasan tan mal.
No, sí, la verdad, sí. Yo tampoco creía. Porque decían, ahí a uno lo miran mal, pero pues yo no creía. Y la verdad, como uno viene ya con deseo y uno dice tal vez, oye, aquí ya estoy a salvo. Pero yo les digo que uno llega cansado, con sueño. A uno lo tiran así, a dormir en, a mí me tiraron a dormir en algo como en un pavimento, algo así. Solo tenían tapados con carpas. Alguna gente le daban aluminio para que se envolviera por el frío, como a otros no. Y yo les decía que cuando uno se quedaba durmiendo, venían y le aplaudían y levántense y uno se paraba. Solo los miraban parados a todos y ya se iban otra vez. Entonces uno se volvía a sentar. Solo miraban que uno se quedaba medio dormido y lo volvían a levantar otra vez. Era modo como de castigo. Algunos los metían a unas hieleras. A mí, gracias a Dios, no me metieron ahí.
Wow. Maritza, te veo así como que no lo puedes creer, ¿no?
Sí, no, es que... Eso es una historia increíble y muy, muy, muy difícil experiencia que vivieron y luego con su niña también. No, pues lo mío en comparación, pues no fue nada, ni me acuerdo de esa primera vez. Nada más como dice Gloribella, que sí ha cambiado mucho los tiempos y yo del Río Bravo, yo sí me acuerdo una segunda vez que tuve que cruzarlo. Yo ya tenía 10 años. Wow. Y sí, usamos amistades que conocían coyotes que nos iban a cruzar. Era que regresábamos del velorio de mi abuelita. Yo no la llegué a conocer, nada más en su entierro. Y cuando regresamos, pues yo apenas tenía 10 años. Yo no sabía lo que era ser pues inmigrante, ¿no? Y era diciembre y nos cruzaron en lanchita y el agua se metía y te lavas y pues te da un pánico y como niña pues no te sabes aguantar. Como su niña me acordé, Claudia, que pues ella, ¿verdad? Pues o sea, son muy honestos los niños y dicen exactamente sí. Los miedos que tienen. y no, no, esa para una niña tiene que ser muy traumático, ¿no? No tuvo después secuela su hija, ya cuando llegaron acá, no tuvo pesadillas, no tuvo problemas en la escuela y todo eso.
No, gracias a Dios, no. No tuvo problemas en eso. Ella ya después, ella sufrió. La otra, cuando se vino con el papá me cuenta que ellos no sufrieron, dice. Nomás ella venía como con un temor, pero claro, ella ya estaba más grande. Y dice que él se recuerda que dice que cuando subieron en el avión, ella escuchó donde les decían que habían llegado a su destino. Y dice que él se asustó porque dice que le dijo, ay, papi, dice que le dijo, y sí, lo logramos.
Wow. ¿Cuántos años tenía la primera niña cuando se vino con su papá?
Ella tenía 9.
9. ¿Y cómo te sentiste tú cuando te quedaste ahí a Honduras? Él se vino primero con tu niña de 9, me imagino, bueno, me lo imagino, pero ha de ser feo porque se viene la mitad de ti, tu hija, tu esposo, tú te quedas con tu otra hija, y luego, pues, te vas a venir a buscarlos a ellos, ¿no? Pero imagínate, me pongo a pensar, ¿y cómo se sentirán esos padres ahorita que sus hijos vienen solos? Y los padres quizá o están aquí o están en sus países, pero eso de pensar, habrá comido, habrá dormido, qué le pasó, el río, tantas noticias que se oyen. Imagínate ver uno como familiar en las noticias, todo lo que pasan. El montón de gente, ver, conocer dónde está, o sea, ha de ser desesperante. En aquellos tiempos no había celular, no había internet, bueno, no había nada de esto para venirse conectando, ni cómo hacer una llamada. Ahora ya como que hay más comunicación como para saber, pues vengo por México, vengo aquí, pero antes era súper difícil, aparte yo era del campo, allá ni luz eléctrica teníamos. Pero lo que estoy viendo ahorita es como que más difícil, pero a la misma vez siento que están llegando, los están ayudando, aunque los lleven a estos centros. Mira, pues de ahí sale como que, pues un asilo, les ayuda, ¿no? Pero qué difícil ha de ser, yo no me imagino, o sea, mi hija nació aquí, pero yo no me imagino venir con ella. Si a mí me costó, si a uno solo le cuesta, como dice, pasar ríos, pasar las lanchitas estas, imagínate venir. A mí me tocó caminar el desierto de Arizona, en una de esas ocasiones que nos agarraron, pero fue de noche, o sea, el calor no era tan excesivo, fue de noche, pero fueron como 10, 11 horas, o sea, que no puedes detenerte a sentarte, porque pues el coyote, apúrense o se quedan, pero en aquel tiempo tener 16 años era así como, yo creo que yo pensaba como de 10, o sea, el miedo, el temor, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Mi mamá se quedaba allá, mi papá estaba aquí. Y sientes, hay gente que dice, ay, no ha de ser tan difícil como dicen, pero solamente uno que lo ha vivido sabe lo difícil y a nosotros nos ha tocado de diferentes maneras. Pero yo pensé también que Guadalupe había nacido de este lado, pero tú también fuiste inmigrante, ¿llegaste aquí así, Guadalupe, o cómo fue tu caso?
No, yo nací aquí, de hecho nací en el hospital donde trabaja Maritza.
¿Pero qué pasó?
Lo que pasa es que mi mamá nací, y después mi mamá se regresaron a México, creo que al año o meses que nací, y pues luego obvio se vinieron otra vez, y mi mamá yo todavía era una bebé, eso no me quiso dejar con un tío que me cruzara por el puente con papeles. Es más, la primera vez que cruzamos, no me acuerdo, pero me dice ella que fue con un tío un tío de Maritza, que también es primo hermano de mi mamá, y igual en la cajuela. Nos cruzaron una vez, pasamos, y luego recuerdo que regresaron otra vez, ahora creo que porque se murió el papá de mi mamá, o no me acuerdo, y esa vez ya estaba yo más grandecita, y sí me acuerdo que cruzamos y la migración nos agarró. Y mi mamá le dijo, no, pero mire, ella nació allá, déjeme pasar, tengo sus papeles. Y el inmigrante, sí, pues, ¿y a mí qué me importa? O sea, usted viene del inmigrante. Y pues nos regresaron otra vez y creo que otra vez intentamos otra vez con otro tío de Maritza, por el río también. Sí, o sea, yo nací en Fort Worth, pero igual crucé de mojada 2 veces, que es irónico, 2 o 3 veces, no me acuerdo.
¿Y nací de aquí? viviste eso en carne. ¿Cuántos años tenías la última vez que cruzaste?
Tenía entre 4 y 5, porque me recuerdo que llegamos y pues ya empecé la escuela luego. Todavía eran como 4 o 5 años la última vez. Uh-huh. Pero sí, es irónico. Y no, o sea, a mí no me tocó vivir nada tan trágico. Creo que
pero estar metido en una cajuela, yo le tengo pavor al encierro, a las cosas así chiquitas, hasta el closet. Me meto a veces y siento que me ahogo en el closet para secar ropa. Sí. La cajuela nunca me tocó a mí, pero sí le tocó a algunos compañeros. Entonces, pensar que una niña de 2 años tenías tú, Maritza, Guadalupe tenía entre 4 y 5, viene en la cajuela, que hasta me sofoco, o sea, te da sofocación, ¿no?
Ya, y creo que a mí sí, a lo mejor eso sí me afectó, porque ahora noto que si estoy en un lugar encerrada, muy encerrada, como que me da ansiedad, como que, like, I gotta get out, no puedo. Me pongo a pensar y digo, pues a lo mejor es de eso, porque no tengo ninguna otra razón para que me dé tanta ansiedad.
Yo tengo una pregunta para Claudia. Claudia, tus hermanas están allá, familias, primos. Tú, cuando te dicen, oye, me quiero ir para allá, ¿tú qué les dices? O sea, ¿las animas a que se vengan o tú les cuentas tu experiencia y las desanimas?
Bueno, yo les cuento mi experiencia porque, bueno, a mis hermanas, incluso yo tengo una hermana que estaba en Italia. Ella tenía 9 años de estar allá, pero el país de allá, ahorita con esto de la pandemia, se escaseó el trabajo y nosotros teníamos que estarle mandando dinero para que mantuviera una bebé que tiene. Y ella dice que su sueño es venirse para acá. Yo le digo que a veces yo le doy ánimo porque yo quiero tenerla aquí, pero al mismo tiempo yo le digo, no me gustaría que pase todo lo que yo pasé, pues, porque mi hija, ella quedó la única trauma que ella ha tenido, pero ahora se le está empezando a quitar es con la policía. Ella le tiene pánico a los policías porque como ella sabía que nosotros en todo el camino huíamos de ellos, entonces ella quedó traumada. Ella recién llegada, como hace un año aproximadamente, ella miraba a un policía y se tiraba y se acostaba en el carro cuando los miraba, pero ahora se le está quitando. Y pues yo a mi familia, yo algunas amistades pues pueden decir lo hace por maldad o no, pero yo les cuento mi experiencia que yo pasé para que ellos, verdad, ellos más o menos sepan. Porque yo le agradezco a un primo mío, se vino, y cuando él se metió al cajón, él sabía que yo me venía y él me dijo, oye, mire, trae cobijas bastante para que arropes la niña, me dice, porque ahí es triste meterse. Oh, está bien, le dije yo, y así pasó, pues lo mismo que él pasó, lo pasé yo, solo que él cruzó hasta el DF en el camión y yo no. Nosotros nos regresaron, después nos subieron a un bus. Me acuerdo que el bus se nos arruinó en un lugar. Estuvimos 2 días metidas adentro de él, sin agua. Vale que un muchacho que venía, él salía a pedir y le regalaban y venía a darles a los niños un poquito. Pero yo, la verdad, a mi familia, yo siempre les digo, oh, está bien si se quieren venir, pero prepárense porque ese camino no es fácil, la verdad.
¿Y cuánto cuesta, digamos, porque un coyote es un coyote, de El Salvador, perdón, de Honduras a México, cuánto cobraron?
Bueno, nosotros pagamos de Honduras hasta allí al DF, ya donde a uno lo van a entregar al río. Hasta allí nos costó 5,500 el viaje.
¿Dólares o pesos o cómo?
5,500 dólares.
Wow, y luego me imagino que no tuvieron que pagar coyote para cruzar el río, ¿verdad? ¿O sí?
No, ya nosotros nos dejaron en una distancia un poco antes del freeway. Uno había que cruzar freeway y nos dijeron, de aquí nos pasó la persona que nos vino a enseñar, nos cruzó en un carro y nos dijo, si miran ahí donde está esa casita, me dijo, van a cruzar la calle y van a bajar. Cuando bajen, ahí está el río. Ya solo bajan, aproximen rápido al bajar y pasar la mitad del río, dijo, ya no tengan miedo si los agarran. Y pues sí, así fue, lo logramos, bajamos rapidito. Pero les cuento yo que yo creí que no había pasado el río porque solo fue nomás una corrientita la que a mí me tocó pasar. Cuando nosotros cruzamos al otro lado, porque yo puse bien atención lo que nos dijo la persona que nos vino a dejar hasta ahí. Él nos dijo, no vayan a correr, porque allí, al pasar ese río de allí, van a estar allá, ya si los agarran, los llevan. Mucha gente, yo miré que allá andaba corriendo todos y nosotros les decíamos, no, ya aquí ya no corran, que ya aquí ya uno está salvo.
Wow. Bueno, lo que pasa es que antes, y vamos a hablar de lo de ahora y antes, el coyote le pagabas, creo que hace 27 años cobraba ya entre 3,000 y $5,000, pero hace 27 años, imagínate, eso era mucho dinero todavía. Ahorita creo que están cobrando entre 10,000 y $15,000 según lo que se escucha en las noticias y gente conocida. Pero antes el coyote, desde que tú llegabas al lugar, yo recuerdo muy bien esa mañana cuando mi mamá me fue a dejar ahí, tal cosa porque quieres hasta acordarte, ¿no? Dices tú, ¿y ahora qué? Entonces, desde que el coyote se hace cargo tuyo hasta que llegas tú a Estados Unidos. Por ejemplo, cuando llegamos a Arizona, allí nos compraron ropa, zapatos. Me acuerdo que me dijeron, ¿qué ropa quieres? Y yo, la que sea, trae una ropa por 8 días, la misma, imagínate, sin bañarte y todo. Es más, les va a sonar asqueroso, pero yo llegué aquí con piojos. O sea, yo tenía piojos, o sea, a morir. ¿Por qué? Porque vienes durmiendo en establos. Con más gente, pasas hasta 8 días sin bañarte, no es porque uno sea cochino, no quiera, pero la poca agua que agarrábamos era para tomar. Entonces, cuando llegamos allí a la casa donde el coyote tiene su contacto, ahí te bañan, te llevan ropa, te llevan zapatos y te subían al avión. O sea, el boleto del avión iba incluido en esos $3,000, $5,000 que pagabas y hasta que llegabas al destino todavía te contactaban, ya llegó, ok, perfecto, adiós. Yo cuando me subí a ese avión ahí en Arizona, cuando despegó el avión, yo por eso cuando viajo en avión y veo que despega, siempre me recuerda, despegó el avión y dije, ahora sí, adiós, ya. Cuando llegué aquí dije, ok, espero que aquí no haya migra, ¿no? En el aeropuerto de San Francisco no había. Pero es tan difícil antes porque ahora te dicen, pues como dijo Claudia, cruza el río y ya estás del otro lado y déjate agarrar. Y antes era, no te vayas a dejar ver, no hagan bulla, arrástrense por el, para que no lo vean los radares, estas luces que te ponen sobre todo en la noche. Es súper, súper diferente ahora. Y no sé si es más fácil o más difícil, pero de todas maneras es un riesgo súper grande.
Ya, yeah, you know, yo nunca, I guess nunca me pasó por la mente que ustedes de Centroamérica tenían que pagar un coyote de Centroamérica a México, pero $3,000 a $5,000 se me hace algo inalcanzable. ¿Cómo fue que obtuvieron el dinero para pagar? Porque es mucho dinero.
Bueno, mi papá estaba aquí, bueno, en mi casa mi papá estaba aquí. Mi papá estaba aquí, entonces yo venía para donde mi papá. Yo era la primera que emigraba, luego se vino mi hermano como 4 o 5 años después. Mi hermano es mayor que yo, pero antes juntar $3,000 era, uff, 25, 27, hace 27 años era, pero imagínate, me pongo a pensar ahora también, juntar de $10,000 a $15,000 para venirte, no pasar, arriesgarte, perder la vida, porque no es que diga, ay, me voy con mis 2 hijos, yo no sé cómo le tocó a Claudia, pero he visto casos de que si vienen 3, pues son 10,000 por cada uno, o sea, ahí son 30,000. No sé si a Claudia le dieron un paquete, no sé si ahora tu hijo y tú es tanto, pero hay casos en que vienen 3 en la familia y son 10,000 por cada uno. ¿Cómo fue tu caso, Claudia?
Allí donde vas, en el caso cuando yo me vine, sí, cobraban 5,500, pero si uno viene cruzando con un menor, porque es menos, por ejemplo, uno ya cuando lo tiran a que cruce el río, ya ahí a uno lo agarran, ya de ahí para acá, ya la familia de uno tiene que ver cómo lo va a trasladar para acá, hacia el estado donde uno viene. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pagaron el avión para que yo me trasladara. Pero en el caso, como estás contando tú, cuando te tocó venir, fue en el caso como cuando se vino un hermano mío, que mi hermano, él no venía con menor, él venía, le decimos nosotros, rodeando el desierto. Él cuenta que él sufrió mucho, son las personas que se cuidan hasta que ya están aquí en el estado. Ellos tienen que cuidarse todo el camino. Ajá, sí. Cuenta él que dice que ellos cruzaron el desierto con sed. Dice que a ellos les daban dice que él venía y buscaba una botellita de agua y dice que le daban unas latitas de maicito. Dice que él las abría y sacaba el maicito y llenaba todas las latitas, el agua, las latitas en una botella para poder venir tomando por todo el camino.
El maicito es esta lata de corn, de elote, de elotito. Y pues imagínate, sí, la poquita agua que trae. Yo recuerdo que, ajá, esa vez en el desierto, una lechuga traíamos, una lechuga, y éramos como 20 y nos compartíamos la lechuga. La lechuga tiene como agua, ¿no? Es como media aguanosa. Y con eso pasábamos el desierto. ¿Hace cuánto cruzó tu hermano?
5 años. Wow. Hace 5. Y dice él que él se recuerda que llegaron a un lugar donde había, era como un reciclaje de botellas, dice, vacías. Y dice que todos buscando ahí, como que buscaban algo que les había perdido, buscando a ver si encontraban una botellita con algún poquito de agua. Y dice que era una ansia buscando y dice, eso era triste, no hallar nada, dice, en una botella. Dice que ellos bebían de pozos, de aguas puercas que habían allí. Dice que ellos bebían allí. De todo lo que hallaban, ellos lo que querían era tomar agua, dice. Ellos sufrieron mucho. Las personas que se vienen así sufren mucho. Y sufren más que los que se vienen con niños, dicen, porque cruzan el desierto. Y todavía está más caro ese viaje cuando se vienen así por el desierto.
Yo tengo una pregunta, Claudia, de lo que he estado escuchando, pues ya por los últimos como 8 años, ¿no? De que desde la presidencia del presidente Obama, que había las redadas y había las, pues, enjauladas de niños que separaban de sus padres. Yo no sé usted en su opinión o si conoció gente que mandó sus hijos para acá y qué experiencia usted haya escuchado o como esas historias. Me interesaría saber. Yo como madre no creo que me separaría de mi hijo, no sé yo si viviendo en un país donde hay guerra, donde hay peligro, donde hay gangas y eso, ¿verdad? No, yo pienso que encontraría otra forma de tratar de proteger a mis hijos, pero mandarlos a otro país solitos, yo pienso que la pensaría muy, es muy difícil para mí entender estos padres que sí hacen eso. Y usted, como en su opinión, ¿usted piensa que podría hacer eso? ¿Y conoce gente que lo hizo? ¿Y como qué experiencia tienen esos padres? Porque pues tengo muchas dudas de eso, ¿verdad? Porque me interesaría pues saber su opinión.
Ah, bueno, en mi caso no, pero sí conozco el compañero mío de hogar, él venía con mi hija. Dicen que cuando viene el padre con una niña mujer, los separan, no los dejan dormir juntos. Y cuando viene, por ejemplo, a mí no me separaron de mi niña, porque yo les decía, mi hija, ella no se me despega. Y yo digo, si me la llegaran a separar, yo no sé qué voy a hacer. Mi compañero me cuenta que a él lo separaron de mi niña. Solo llegó cuando lo agarró migración, se la quitaron. Dice que ella, todo lo que se la tuvieron encerrada, ella lloró y lloró, dice, porque dice que ella decía, ¿será que mi papi me dejó botada? ¿Será que mi papi va a saber para dónde lo llevaron? Porque ella sabe que ella venía por todo ese camino con él, sin separarse de él. Pero dice que para él fue duro cuando a él se la quitaron. Y dice que le dijo, oh, pero es mi hija y yo no voy a hacerle nada. No, le dijo, pero las leyes son leyes y usted va para acá y su hija para acá. Y dice que para él fue lo más duro que él pasó en ese camino, dice, cuando miró que se la quitaron y ella iba todo a llorar. Y él dice que lo trajeron un poquito que la mirara y ella dice, cuando yo miré a mi papi, dice, yo me tranquilicé un poquito, dice, porque yo lo miré y yo dije, oh, aquí está, dice que dijo ella. Y ella me dice, mami, a mí me ponían a dibujar y a todo eso, dice, pero yo siempre lloraba porque yo decía, ¿dónde estará mi papi? Porque es duro cuando la separaron de él.
¿Y usted conoció allí cuando la recogieron a usted y a su niña? ¿Usted conoció familias o niños ahí que estaban extraviados solos? ¿Usted conoció de esas historias?
No, de esas sí no. Cuando a mí, siempre ahí estaban, cuando a mí me separaron, allí estaba cada niño con su papá. Sí venían algunos que ellos pasan como menores, pero ya tenían sus 16, 17 años y venían tal vez en compañía de algún tío, de alguna tía y los separan, pero pues ya ellos ya medio comprenden un poquito más, ya de 16 años.
Wow, una historia súper interesante. ¿Y qué pensaste, Claudia, cuando llegaste a Estados Unidos y ya viste a tu pareja por primera vez y a tu otra hija? Y más que nada, otro país diferente al tuyo, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué pensaste?
Bueno, la verdad, Lupe, yo desde que yo cuando empecé a sufrir, yo no creía haber llegado, porque a nosotros se subían y nos decían, denos el dinero que traen, si no van para atrás. Uno se quedó sin nada de dinero. Yo les decía a mis compañeros, ya no vamos a llegar. Cuando yo me recuerdo que yo le pedí al Señor, yo le decía, Señor, ayúdame, yo voy a ayudar. Vengo por ayudar a mi familia y para que mis hijas tengan otra vida acá. Y pues la verdad, yo no me lo creí hasta que miré mis cuñadas ahí que llegaron con mi compañero y mi otra hija. Allí pues yo sentí algo y pues yo no lo podía creer. Yo estuve varios días asimilando, dije, yo no lo puedo creer por todo lo que he pasado y lo logré.
Wow. Oye, y así sí. Como la historia de Claudia, hay tantas, y yo creo que nosotros que venimos de Centroamérica es mucho más difícil para cruzar hacia aquí de México, pues yo sé que también es difícil, depende del estado donde vivas, pero conozco mucha gente de México que se ha venido sin un coyote, como dice Guadalupe, que no sabía que se pagaba un coyote. Mucha gente de México conoce el camino, conoce contactos. Es como si vas a cruzar de El Salvador a Guatemala, es ahí cerca, ¿no? Cruzar de El Salvador, por ejemplo, a Guatemala no es tan difícil como cruzar de México para acá. O sea, puedes pasar a Guatemala legalmente, llevas una carta que va de paseo y ahí estás, pero para los centroamericanos es súper, súper difícil y tengo muchos amigos de Honduras y yo sé que Honduras es uno de los países de Centroamérica con más violencia, con más criminalidad. Si no en el mundo, si no es el número uno en el mundo, está a punto de, o estuvo a punto de estar, pero sí. Honduras es uno de los países donde hay mucha violencia, mucha pandilla, mucha pobreza, mucho de todo. Y yo a mis amigos centroamericanos, de verdad que cuando me cuentan, les digo, o sea, no necesitas contarme porque uno ha pasado por ahí y lo ha sentido, especialmente de los países de Centroamérica, aunque sé de mucha gente de México también, que ha sufrido o le ha ido mal. Y con tanta gente que está viniendo ahorita en estos momentos, en estos tiempos, pues rompe, o sea, te rompe el corazón de ver tanto niño, ¿no?
Yes. Sin lugar a dudas, sí, es algo, o sea, yo no tengo hijos, pero solo al verlo, I'm like, oh my God, no sé cómo lo pueden hacer y o sea, no entiendo porque no soy madre, pero sí da mucha tristeza ver a todos los niños, incluso a las mamás, como Claudia, que pasan con los hijos, porque es algo difícil, o sea, yo creo que yo no lo podría hacer. No sé, estoy como, tendría mucho miedo, yo igual sin hijos no creo que lo podría hacer.
¿Y tú sola? Sí, así, ya, bueno, tú cruzaste cuando tenías 4 o 5 años, o sea, aunque naciste aquí, ya nos contaste cómo cruzaste, pero tú, Guadalupe, como ves las noticias, tú que las ves, las lees, las estudias, ¿tú a tu edad te vinieras? O sea, ¿es un riesgo que tomamos?
No sé, creo que cada quien es un mundo diferente y, o sea, no sé, o sea, si estoy en otro lugar, pues tendría que explorar explorar lo que estaba haciendo o qué me impulsaría a venirme. O sea, ¿qué tal si estuviera en México y tendría una carrera o estaba haciendo algo y a lo mejor estoy a gusto y a lo mejor no? So, no, sería difícil contestar.
Bueno, es que la mayoría de personas yo creo que se vienen es por la pobreza, es por la violencia, es por las pandillas. Por ejemplo, en mi país, El Salvador, o sea, las pandillas en Honduras también. O sea, en Honduras, mira, El Salvador, Honduras, Nicaragua, las pandillas se cruzan para allá, para acá, o sea, la juventud ahorita a veces prefieren mandar a sus niños chiquitos de 7, 8 años, vete, arriésgate, porque luego te hacen que te metas a las pandillas, llegas aquí y ya tienes como que otro futuro mejor que quedarte allá y que te obligan a entrar a una pandilla. Lo mismo sucede con las niñas, o sea, si no quieres entrar a la pandilla, pues vente para acá, tú vas a ser mía, tú, o sea, las violan, las secuestran, les hacen lo que sea. Eso está pasando. Lo que pasa es que aquí no vemos tantas noticias de allá, pero si estamos en los canales de nuestros países, todo eso pasa a diario. Los femicidios que estamos viendo a diario en diferentes países, no solo en Centroamérica, en México también, es lo que hace a veces a las personas de decir, a que me maten aquí, me arriesgo para cruzar. Y es como lo hablamos ayer con una amiga. Es un tema difícil de tocar porque a veces vas a reuniones y lo tocas, estás hablando con una amiga y lo tocas y cada quien tiene su opinión porque dicen, ¿para qué se vienen a arriesgar la vida de sus hijos? Ahí vienen con un niño, dos niños. Pero también dices tú, pero no sabemos lo que esta persona, esta mujer, este hombre está pasando allá. Que le dicen, si no te vas mañana, te matamos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Porque me imagino que ha sucedido. Si no te me das a tu hija o a tu hijo para que entre a la pandilla, lo vamos a matar. Ha sucedido, te aseguro que sucede. Entonces, la gente dice, mejor me arriesgo, voy a encomendarme a Dios para ver si paso este río bravo, para ver si paso ese desierto y llegar allá. O sea, es un poco difícil ponernos de un lado y del otro, simplemente hay que tener un poco de compasión y entender a las personas, porque hay muchos que dicen, las madres vienen arriesgando a sus hijos, no tienen corazón, o los están usando para cruzar la frontera, pero realmente quieren salvarles la vida de una pandilla, de sus países, y quieren llegar aquí a que tengan un futuro mejor y arriesgando. Es lo que se comenta cuando estás hablando con familiares o amistades ahí el fin de semana. Hay unos que, como te digo, tienen otra opinión, pero uno nunca sabe realmente por qué esa persona está aquí. Si corre más peligro allá o corre más peligro aquí.
Yeah. Mira, Gloria, yo como inmigrante, ¿sería yo hipócrita estar juzgando a estas familias que se escapan de estos otros países? Porque yo no tuve opción, ¿verdad? Yo vine con mis papás, pero claro que aquí tuvimos una vida mejor. En México había mucha pobreza y yo fui hija única. O sea, pero mis papás sabían, o sea, tenían la inteligencia de que vamos a sobrevivir, tenemos que superar esto y tenemos que buscar otras opciones, porque ahí de donde éramos, pues no había futuro. Y ellos querían que yo tuviera un futuro que pues lo lograron, ¿no? Como quien dice, lo lograron. Yo sería, entonces yo retrospectivamente mirando las familias que cruzan de otros países, sí, uno, cada quien tiene su opinión y está bien, hombre, pueden tener su opinión, pero sería yo egoísta y hipócrita estar juzgándolos o ellos, porque ellos no pueden venir, o porque, ¿verdad? O sea, todos tienen derecho de buscar un país que los albergue o que les ayude, y pero a la misma vez, pues uno se pone a pensar, no, pues mirar todos los riesgos que están corriendo, y a lo mejor uno tuvo riesgos, pero no a este nivel, ¿verdad? Que vemos ahora. Pero igual, no me pongo yo en su lugar, me pondría yo en sus zapatos, ¿verdad? Como dicen aquí los americanos. Pero sí, hombre, son las historias muy, muy emotivas, muy, no, pues muy alarmantes, porque pues ves tú de otros países que vienen niños solitos y eso, y te como que como madre, pues a mí me afecta, me lastima, pues yo siento tristeza por esas mamás, me pongo en su lugar de que estarán pensando esas mamás que mandan todos estos niños y no saben de ellos, no se comunican, y no sé, tengo muchas emociones mixtas de estas situaciones. Así
es. Bueno, lo que pasa también, y yo me imagino, ¿verdad? Es que, como tú dices, a veces juzgan y no podemos decir, ay, ¿por qué lo hacen? O sea, no hay que ser hipócritas, como tú dices. Pero yo me imagino que a veces las madres mandan a sus hijos de 10, 11 o 12 años, como lo estamos viendo, porque no alcanza para venirse con ellos. O sea, la cuota para dos, o sea, dos personas pagar 10,000, $15,000, pues me alcanzó para ti, porque dicen que estas familias venden hasta lo que tienen, gallinas, siembras, todo, y se vienen arriesgando no pasar, arriesgando a volver al lugar donde estaban, porque no la hicieron, y ya sin nada, porque ya vendieron todo, ya quedaron endeudadas, y yo quiero pensar que lo hacen diciendo, yo no me puedo ir porque no tengo el dinero. Que se vaya él, que vaya a probar suerte, que le vaya mejor. ¿Tú crees que a esa mamá no le duele? Le duele, pero prefiere darle un mejor futuro a su hijo, y si se va a venir, se lo encomienda a Dios y ella se queda esperando noticias, porque no alcanza para los dos. Eso es lo que yo puedo pensar, de que es por un futuro mejor y no que los están usando, como mucha gente dice, los están usando, a lo mejor en su país están bien. Yo creo que nadie se va a venir, si en su país está bien, arriesgando la vida.
Yeah. Sí, sin duda un tema, perdón, sin duda un tema controversial. Y para terminar, digamos, en una nota pues un poco más alegre. Claudia, ¿qué comida fue la que más te gusta llegando a los Estados Unidos? ¿O que comiste y dijiste, wow, nunca había probado algo así en mi país?
Bueno, pues la verdad, en mi país, tú sabes que uno nomás que allá acostumbra solo es su gallinita, los frijoles y el arroz. Yo había veces, yo salía y yo decía, uy, pero la pizza tiene mucha cosa, tiene algo, tiene un montón de cosas que a mí no me gustaban. La hamburguesa, yo decía, eso no lo como. Y cuando llegué aquí, me recuerdo que mi cuñada me dijo, ¿dónde quieres ir? Vamos a McDonald's, me dijo. Y yo le dije, ¿qué venden ahí? Hamburguesa. Ay, le digo, pero a mí no me gusta. Me dice, tú nunca digas que no te gusta una cosa si no la has probado. Ven a probarla, me encantaron. Yo la verdad que yo les digo que lo que más me gusta aquí es la hamburguesa y la pizza. Me encanta mucho, igual a mi hija también le encanta. No sé si será que allá no las había probado ni en el camino nos dieron, pero fue lo primero que me dieron cuando llegué.
La hamburguesa. Oye, y la pizza.
No, ahorita que dices eso, hemos coincidido, te lo juro, con tres amigas que también se vinieron en sí y no lo conocíamos. Y pensé que ibas a decir Burger King, porque esas tres amigas y yo, lo primero que nos compraron fue una Whopper de Burger King, Double Whopper de Burger King. Y yo no me comí una, me comí dos. Y no me gusta la cebolla cruda, pero hasta con cebolla. O sea, después de días de no comer, ahorita ya no la como porque paso, pero sí me recuerdo que fue ahorita que dijo McDonald's, le estaba dando publicidad aquí, ¿no? A la comida rápida, pero para mí fue el Burger King. O sea, el Burger King y no es que me fascine así tanto ahora, pero casi todos tenemos la historia de la hamburguesa, porque la verdad ya yo solo las conocía por la televisión.
Yeah, creo que exacto, yo también.
Porque
yo
tal
también.
Vez uno...
¿Perdón?
Tal vez uno allá, aunque quisiera comerse una, tal vez uno no podía, pues porque a veces uno no tenía cómo comprarla.
Bueno, ya sé qué comida traerte de vez en cuando, Claudia.
No he probado el Whataburger de Texas, ¿verdad?
Ya, yeah, esta es otra hamburguesa exclusiva que solo ciertas personas pueden comer.
O sea,
un día te traigo una. Bueno, chicas,
tenemos que ir a Texas.
Ya, yeah. Bueno, solo las ciertas
invito.
Personas
yo
pueden ir a Texas también.
Qué, okay. Qué bonito terminar este podcast recordando lo que comimos cuando llegamos aquí y terminarlo así con una nota alegre. Somos inmigrantes, estamos en este país, cada uno en su trabajo, en lo que ama hacer, porque yo siempre quise ser lo que soy ahora y lo he logrado. Y Claudia está allá con su esposo y su pareja, bueno, y su otra hija. Guadalupe es una súper directora. Y acá Maritza, por supuesto, que trabajando también en lo que ama, ¿no? Gracias, Claudia, por habernos acompañado y te vemos por ahí un día de estos. Palmira estará con nosotros en el próximo podcast. No pudo estar el día de hoy, pero nos encantó esta plática y esperemos que las personas que están escuchando este podcast se identifiquen y quizás si les tocó pasar esto, créanme que no son los únicos. Y hay que recordar lo bonito y lo bueno de que estamos aquí. Y un día de estos nos vamos todas a comer hamburguesas.
Y ella.
Las invito. En Fort Worth.
Gracias, Claudia. Gracias.
Gracias, Claudia. Bye. Bye.